Dos reclusos que se encontraban internados en el módulo 2 del Comcar intentaron escaparse esta madrugada sobre las 5 de la mañana, pero ya fueron recapturados, según informó el Ministerio del Interior en perspectiva.
Se trata de dos procesados por rapiñas. Uno de ellos se encontraba allí desde el 25 de enero y el otro desde el 15 de febrero.
Todavía se investiga cómo lograron escaparse del módulo, pero se sabe que luego lograron romper los dos cercos de tejidos que hay en el perímetro del penal antes de que fueran vistos dándose la fuga por los efectivos militares que custodian el exterior de la cárcel.
Pocas horas después, sin embargo, fueron capturados a corta distancia, uno de ellos en los pajonales de la zona y el otro cerca de la Ruta 1. Los dos esperan ahora ser llevados nuevamente ante el juez.
La dirección del Movimiento de Participación Popular resolvió este sábado desvincular del sector y solicitarle la banca al diputado Álvaro Vega, al tiempo que remitirá el caso del diputado por Canarones Esteban Pérez a la Comisión de Ética de esa fuerza política.
Vega, representante electo por Florida, habría criticado públicamente la semana pasada aspectos del funcionamiento interno del MPP. Entre otras cosas, dijo que es una organización que no discute y en la que se aplican las cosas como recetas de cocina.
Las declaraciones de Vega se produjeron luego de que el diputado se enterara de que dirigentes de su sector habían comenzado negociaciones, sin su conocimiento, para que el frigorífico Florida pasara a manos de una cooperativa de trabajadores, cuando él ya había mantenido contactos para que una empresa adquiriera esa industria.
En el caso de Esteban Pérez, el legislador se negó a votar la prórroga de la permanencia de los cascos azules uruguayos en Haití, algo que la bancada del Frente Amplio había resuelto acompañar.
Ballistas de Ley, el sector del Partido Colorado surgido después de la fusión de Propuesta Ballista, grupo que lideran los senadores Tabaré Viera y José Amorín, y Uruguay es Posible, que encabeza Alberto Iglesias, expresó su más firme respaldo a las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia en pleno uso de sus facultades constitucionales.
En la declaración final del Congreso del Sector, que se reunió este sábado en Montevideo, los ballistas apoyaron la decisión de la justicia que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la ley de caducidad y afirmaron que la separación de poderes y su independencia constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema democrático republicano, el cual debe ser firmemente salvaguardado. Por eso rechazan cualquier intento de presión contra el Poder Judicial por parte de organizaciones políticas y sociales y cualquiera sea su signo ideológico, dice el texto.
En diálogo con Canal 10, el senador Tabaré Viera consideró que se puede estar de acuerdo o no con los fallos de la justicia, pero hay que respetarlos siempre. Podemos hasta criticar sus sentencias, dijo Viera, pero no ejercer presión.
Esto está en la esencia del pensamiento artiguista. Justamente, ahora que se conmemora los 200 años de las instrucciones del año 13, que es la parte medular del pensamiento artiguista, en su artículo 5 y 6 habla ya de la separación de poderes y su independencia. Y esta presión indebida por parte de sectores que están en el gobierno hoy, como es el MPP, realmente muestra un pensamiento antidemocrático que nos preocupa.
Ahora son las 8:31.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó transferir a la Autoridad Nacional Palestina todos los impuestos que la deuda. Según el diario Yediot Ahronot, Netanyahu ordenó la devolución del dinero como gesto excepcional para que la ANP pueda pagar a las fuerzas de seguridad y colabore así en sofocar las protestas que originó la muerte de Arafat Jaradat el sábado en una prisión israelí.
Jaradat, que será enterrado hoy en la aldea del sur de Cisjordania, donde residía, falleció de un infarto al corazón, según un informe preliminar israelí. La autopsia posterior, realizada en Israel bajo supervisión de un médico palestino, no es concluyente y las partes no se ponen de acuerdo sobre las razones de la defunción.
Sí, según el médico palestino, que se llama Saber al-Alul, es director del Instituto de Medicina Forense y profesor de la Universidad Al-Quds, el cadáver presentaba hematomas y fracturas que indican que Jaradat fue torturado por Israel.
Por su parte, los dos médicos israelíes que practicaron la autopsia aseguran que los indicios no son concluyentes porque las magulladuras y roturas de dos costillas pudieron haber sido causadas durante los intentos de reanimación.
El Papa Benedicto XVI dijo ayer ante 200.000 personas que el Señor le ha llamado a dedicarse todavía más a la oración y a la meditación, lo que hará de un modo más adecuado a su edad y sus fuerzas.
Antes de hacer efectiva su renuncia al pontificado este jueves, Benedicto XVI realizó su último Angelus en una abarrotada plaza de San Pedro, en la que se congregaron miles de fieles, peregrinos y turistas que quisieron despedirse del pontífice alemán.
El Papa, emocionado, fue interrumpido varias veces con aplausos de la multitud durante su alocución a los fieles.
Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto. Oggi, seconda domenica di Quaresima, abbiamo un cielo particolarmente bello, quello della trasfigurazione del Signore.
Benedicto XVI, que en dos meses cumplirá 85 años, se refirió a su retirada al monte de Tabor, pero quiso aclarar que esto no significa abandonar la iglesia. Es más, dijo, si Dios me pide esto es porque yo podré continuar sirviendo con las mismas condiciones y el mismo amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero de un modo más adecuado a mi edad y a mis fuerzas, señaló. Se espera que en estos días el Papa promulgue el motu proprio para precisar algunos puntos particulares de la Constitución Apostólica sobre el cónclave para que el Colegio Cardenalicio pueda adelantar la elección de su sucesor.
Y nos vamos a Estados Unidos.
Sí, allí la Casa Blanca publicó ayer un informe con las consecuencias económicas que sufrirían cada uno de los estados en caso de que el Congreso no llegue a ningún acuerdo para evitar los recortes en el gasto público que está previsto comiencen a aplicarse el próximo 1 de marzo.
Según las previsiones de la Casa Blanca, si se ejecutan esos recortes, que ascienden a 1,2 billones de dólares durante los próximos 10 años, cerca de 150.000 funcionarios civiles de Departamento de Defensa verían reducidos sus sueldos en una media de $7,500 hasta septiembre, que es el periodo que abarca el cálculo.
La capital, Washington, se vería afectada gravemente, así como los estados limítrofes de Virginia y Maryland. Ambos estados y el Distrito de Columbia acumularían unas pérdidas de $29 millones en financiación de la educación elemental y primaria, poniendo en peligro 390 puestos de trabajo docente, auxiliar docente y afectando a 27.000 estudiantes. Alrededor de 2.000 niños pobres perderían el acceso a la educación inicial en esa área.
El Grupo Demócrata del Senado presentó un plan la semana pasada para evitar esos recortes. La iniciativa afronta una fuerte oposición de los republicanos, lo cual es rechazan que el aumento de los ingresos de la hacienda pública provengan de incrementar los impuestos a los ciudadanos más ricos y a las grandes corporaciones.
El colectivo Tacuarembó por la Vida y el Agua comenzó una campaña para juntar firmas en contra de la práctica de la minería en ese departamento. Planean alcanzar 11.500 adhesiones, de modo de poder aspirar a un referéndum consultivo, para lo que les estarían faltando en estos momentos unas 5.000 firmas.
El grupo pretende alcanzar las firmas restantes durante la fiesta de la Patria Gaucha, que se desarrollará en Tacuarembó entre el 6 y el 10 de marzo.
Según informó Unoticias, los activistas creen que de alcanzarse el objetivo será un hecho político muy importante, no solo a nivel de Tacuarembó, sino a nivel nacional.
Recordemos que en los últimos días surgió la noticia de que la empresa india Aratiri podría asociarse al Estado uruguayo para la explotación. Delegados de la compañía incluso se reunieron con el presidente José Mujica la semana pasada para analizar esta propuesta. La minera Aratiri prevé instalarse en Valentines, localidad limítrofe entre Florida y 33, donde pretende extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro por un periodo de 30 años, con una inversión de $3,000 millones, la que sería la mayor en el país.
A las 8 y 37 repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. Esta tarde a las 18 horas se llevará a cabo una marcha en silencio convocada por el Frente Amplio, el PIT-CNT, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones sociales para protestar por la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional dos artículos de la norma que interpretaba la ley de caducidad.
La Suprema Corte falló el viernes por 4-1 a favor de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la amnistía otorgada a los militares en 1986, que eliminaba los plazos de prescriptibilidad de los crímenes y establecía que eran de lesa humanidad en lugar de delitos comunes.
El ministro de la Corte, Jorge Larrieux, dijo en perspectiva que la declaración no implica por sí misma que los procesos se clausuren, que no se pueda seguir investigando o que no puedan iniciarse nuevos procesos.
Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer su preocupación por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
La doctora Susana Muniz asumirá hoy a las 10:30 como nueva ministra de Salud Pública.
Según informó Presidencia, participarán en el evento el presidente José Mujica, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, así como autoridades nacionales, senadores y diputados, referentes de distintas organizaciones sociales, sindicales y prestadores de salud públicos y privados de todo el país.